Infonoticias de UCB Radio. Noticias de UCB Radio. 19:08. Titulares.
En el Palacio de la Moneda hoy se desarrolló la ceremonia de cambio de gabinete y de ajuste ministerial en este caso, tras la salida de Janet Jara para emprender una campaña presidencial.
Región de Valparaíso constituye mesa del programa Comunidades Educativas Protegidas para prevenir y abordar la violencia en contextos educacionales.
En Nogales fue desarticulada una banda criminal que cultivaba droga en la comuna tras un operativo donde se incautaron especies evaluadas en 500 millones de pesos.
Desde el Hospital Carlos Van Buren destacan la labor avanzada y pionera de los terapeutas ocupacionales del recinto.
A presidio perpetuo fue condenado adulto mayor que abusó sexualmente de la nieta de su pareja. El delito fue cometido en el periodo en que la víctima tenía 7 años, en el 2014 y hasta el 2023.
En el ámbito internacional, la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos estaría evaluando el uso de fuerza letal contra los carteles de droga. Por otro lado, Ecuador enfrenta cifras tenebrosas con un homicidio por hora en los primeros meses del 2025.
Y Limache inició la modernización de semáforos cercanos al Hospital Santo Tomás con una inversión de más de 300 millones de pesos.
...103.5 FM... Infonoticias de UCB Radio. Están informados, es una necesidad diaria. Por eso, dar a conocer todo lo que está pasando es nuestra prioridad. La región, el país, el mundo. Con el trabajo del Departamento de Prensa de UCB Radio, durante los próximos minutos, Infonoticias Central. Es una presentación de Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, una de las 5 mejores universidades del país, con 7 años de acreditación. Más información en www.pucb.cl. Esval, comprometidos con la vida. Chilquinta Energía, conectados a tu vida. Infonoticias Central.
Hola, muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Infonoticias Central, 14:05 de esta jornada de día martes 8 de abril del 2025, con cielo nublado que se ha mantenido y contundentemente cubierto en Viña del Mar y Valparaíso, con vaguada costera, bancos de niebla matinal que se han extendido incluso más allá del mediodía, baja visibilidad en sectores altos, incluso algo de llovizna o garúa, como se le conoce, que genera también en algunos sectores pavimento resbaladizo. Se ha hecho el llamado, por supuesto, a las personas a tener precaución en la conducción. Esto se extendería también durante la jornada de mañana. De hecho, se anuncia que para mañana podríamos tener llovizna matinal. Para el fin de semana se esperan precipitaciones quizá incluso de mayor contundencia. Así que hay que estar muy atentos porque está cambiando ya la situación climática, pasando de lo que era nuestro caluroso verano por este tránsito del otoño variable para un invierno que podría ser muy, muy lluvioso, es lo que se ha dicho por parte de diversos expertos entendidos en la materia. A esta hora la temperatura del momento alcanza los 15 grados 6 décimas en la zona costera, no más allá de 17 se esperan para hoy en Viña del Mar, Valparaíso, Papudo, Zapallar, incluso en San Antonio y Cartagena. La Calera, Quillota, Quilpué, Villa Alemana, la zona interior, 21 grados. Podríamos tener quiebres en la nubosidad y variar a parcial durante esta tarde. San Felipe y Los Andes, cielo despejado, 30 grados como temperatura máxima. Se esperan para hoy el cielo despejado completamente. Situación similar a lo que vive Santiago, que hasta ahora estamos viendo una de las cámaras de la Unidad Operativa de Control del Tránsito Metropolitana, cielo despejado completamente. A esta hora en Tobalaba, por ejemplo, 27 grados una décima, la temperatura de este momento es la máxima esperada para esta jornada con cielo siempre despejado. El trabajo del Departamento de Prensa de UCB Radio, saludamos a Renato Sagredo en los controles, como siempre, les saluda el periodista Gonzalo Gallardo y saludamos también, como siempre, a nuestra compañera de labores, la periodista Bárbara Rojas, con quien revisamos lo más relevante de las últimas horas. Bárbara, como siempre, gusto saludarte. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Gonzalo. Buenas tardes también a todos nuestros oyentes. Gracias por sintonizarnos un día más. Les recordamos que pueden seguir a UCB Radio en nuestras redes sociales. En Instagram nos encuentran como @UCB Radio FM y en X como UCB Radio. Además, pueden seguir nuestras noticias a través de www.ucbradio.cl. Asimismo, Asimismo, les recuerdo que tenemos nuestras vías de contacto habilitadas. Pueden comunicarse con nosotros al teléfono 32-276-8561 o también vía WhatsApp al más 569-6666-7160. Para contactarse con nosotros vía correo electrónico, nos pueden escribir a prensa@ucbtv.net. Y ahora nos vamos de inmediato a la revisión de noticias.
UCB Radio, somos tu región.
Comenzamos con noticias policiales. En Nogales fue desarticulada una banda criminal que cultivaba droga en la comuna. Tras el operativo se incautaron especies evaluadas en 500 millones de pesos. También les vamos a contar que a presidio perpetuo fue condenado adulto mayor que abusó sexualmente de la nieta de su pareja. El delito fue cometido en el periodo en que la víctima tenía 7 años apenas, esto el año 2014, y se extendió este abuso de manera permanente hasta el año 2023. Un caso aberrante e indignante, sin ninguna duda. Detalles de esta y otras informaciones policiales junto a Valentina Armijo. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Comenzamos con informaciones policiales. Iniciamos en Valparaíso, donde se reportó un accidente de tránsito en la Avenida España, donde un auto acabó volcado. Dos vehículos menores protagonizaron un accidente de tránsito en la Avenida España frente a la Escuela Industrial. Cabe indicar que esta vía es justo el límite entre Valparaíso y Viña del Mar. Por causas que se desconocen, los vehículos colisionaron en dirección a la ciudad puerto, terminando con uno de ellos volcado en el pavimento. Producto de este siniestro vial, dos personas habrían permanecido atrapadas entre los fierros de las máquinas accidentadas, según reportaron órganos de la emergencia, a la cual concurrieron vehículos del Cuerpo de Bomberos y del SAMU, los cuales se mantuvieron en el lugar ocupando una pista en dirección a Valparaíso, generando una alta congestión en el lugar. Y vamos hacia Quilpué, donde se registró otro accidente vehicular que resultó en dos personas lesionadas. Aquello en el barrio residencial de la comuna, donde tuvo como protagonista a una ambulancia. El incidente se habría registrado en Avenida Thompson con Buenos Aires, a solo cuadras del centro de la comuna. Puntualmente fueron dos vehículos menores los que se vieron involucrados en este siniestro vial, los cuales colisionaron con una ambulancia que provocó lesiones en dos personas, quienes fueron atendidas por servicios de emergencia que llegaron hasta el lugar. Nos trasladamos hasta Quillota, donde un hombre prófugo de la justicia fue detenido tras huir de una fiscalización policial. Durante este procedimiento preventivo en el centro de Quillota, Carabineros logró la detención de este hombre de 36 años que se encontraba prófugo de la justicia. Efectivos policiales junto al ejemplar canina Fiona realizaban estos servicios preventivos de fiscalización cuando, al controlar a un hombre que transitaba por el lugar y verificar su identidad, se corroboró que mantenía dos órdenes de aprehensión vigente por los delitos de amenazas simples y amenazas a carabinero de servicio. Respecto a este caso, se refirió el mayor Julio Ramos, comisario de la Cuarta Comisaría de Quillota.
Mientras realizaba un servicio preventivo y focalizado en el centro de esta comuna, y al efectuar un control de identidad de una persona adulta, un hombre, este comienza a forcejear y huye de la fiscalización. Es por este motivo que el guía logra la activación de su CAN, logrando esta última la retención del hombre que había huido, quien, al corroborar su identidad, se verificó que mantenía dos órdenes de vigente por detención.
Finalmente, el individuo pasó a control de detención por instrucción del Ministerio Público. Y nos trasladamos hasta Nogales, donde fue desarticulada una estructura criminal que cultivaba droga en la comuna. Detectives de la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado de Valparaíso de la Policía de Investigaciones desarticularon una estructura criminal que se dedicaba al cultivo de marihuana del género cannabis sativa en la comuna. Como parte de este operativo, los efectivos de la Policía Civil dieron cumplimiento a órdenes de entrada y registro para 7 domicilios ubicados en Viña del Mar, La Calera y Los Vilos. A través del trabajo de análisis criminal e inteligencia policial desplegado por los servicios de la Policía de Investigaciones, pudieron detener a 4 chilenos y a un ciudadano venezolano, este último con su situación migratoria irregular en el país, quienes en una zona de difícil acceso de la mencionada comuna tenía montado un sistema de producción de esta droga. Desde estos lugares fueron incautados armamento, cerca de 3 kilos de marihuana y 124 gramos de cocaína base, todo avaluado en 500 millones de pesos. Por instrucción del Ministerio Público, los aprehendidos fueron puestos a disposición del juzgado de garantía de Valparaíso para su formalización respectiva. Y vamos hasta Valparaíso, donde la Fiscalía realizó declaraciones respecto a la condena de un hombre adulto mayor que abusó sexualmente de la nieta de su pareja. Ante la sala del Tribunal Oral en lo Penal de Valparaíso, se llevó a efecto el juicio en contra de un hombre de 76 años por diversos delitos de connotación sexual en contra de la nieta menor de edad de su pareja y conviviente. La víctima quedó a cargo de su abuela a partir de los 3 años de edad y convivió durante todo ese tiempo con el agresor. Los ilícitos comenzaron a ocurrir desde 2014, época en que la afectada tenía 7 años de edad, y se prolongaron hasta el año 2023, cuando se produce la develación de los hechos. El fiscal a cargo del caso, Álvaro Mancilla, durante la audiencia señaló los antecedentes de este y se refirió a la condena obtenida.
Fundamentalmente, declaración de la víctima, declaración de familiares, de testigos de oídas, testigos de develación y testigos del daño asociado, más prueba pericial y documental, el tribunal dio por acreditados los delitos de abuso sexual de menor de 14 años, abuso sexual de mayor de 14 años, abuso sexual calificado y violación de menor de 14 años, en al menos 3 inmuebles distintos, aprovechando que se quedaba al cuidado de la niña. La pena a la que el acusado fue condenado fue presidio perpetuo.
El tribunal ponderó que el Ministerio Público presentó suficiente prueba testimonial, pericial y documental para acreditar la comisión de los hechos y la responsabilidad culpable del imputado en los hechos presentes en la acusación. De esta forma, fue condenado a la pena única de presidio perpetuo como autor de los delitos de abuso sexual reiterado a menor de 14 años, abuso sexual calificado a menor de 14 años en calidad de reiterado, violación reiterada a menor de 14 años y abuso sexual a mayor de 14 años, todos en grado de desarrollo consumados más penas accesorias. Y finalizamos en La Calera, donde cámaras de seguridad captaron un asalto en un restaurante de comida de la comuna. Un robo con intimidación sufrió un restaurante de propiedad de migrantes peruanos ubicado en una céntrica calle de La Calera por parte de un grupo de asaltantes quienes, a punta de amenazas de armas de fuego, consiguieron un botín en dinero y la acción quedó grabada en los sistemas de cámaras de vigilancia del establecimiento. Esto precisamente el local de comida peruano llamado El Paso Inca, ubicado en calle Carrera, donde un grupo de 3 individuos jóvenes que cubrían sus rostros con gorros ingresaron al establecimiento y a punto de pistola amedrentaron a la cajera que ya se disponía a cerrar el concurrido local comercial. En el momento del atraco había en el local una pareja que estaba consumiendo y que se retiró lentamente al darse cuenta de la acción de los 3 individuos, aunque se presume que por lo menos había alguno más que actuó afuera para vigilar y dar aviso ante la eventual aparición de carabineros. El registro da cuenta de un acto delictual planificado por los ladrones que duró menos de un minuto, lo que daría cuenta de la participación de individuos con experiencia en este tipo de ilícitos, los que se encuentran en investigación por los organismos policiales de la comuna. Para Infonoticias, Valentina Armijo, UCB Radio. Somos tu región.
¿Estás informado? Con Infonoticias. Mantente conectado.
En consideración de los últimos acontecimientos en la materia y con la visión de que siempre es importante estar preparados, la región de Valparaíso dio un importante paso hacia el fortalecimiento de entornos escolares seguros, protectores y garantes de derecho para niñas, niños y adolescentes. Esto con la instalación de la mesa regional del programa Comunidades Educativas Protegidas. Al respecto, pasamos a escuchar de inmediato al Seremi de Educación, Juan Pablo Álvarez.
Programa que convoca a distintas carteras del Estado y que nos concitamos para no solamente poder profundizar respecto a este programa, sino que también establecer qué acciones de despliegue territorial se van a realizar tanto a nivel provincial como comunal. Este es un programa que tiene por objetivo garantizar que los espacios educativos sean espacios protegidos y de bienestar para niños, niñas y adolescentes, tanto a través de acciones de respuesta, de coordinar respuesta ante situaciones críticas, pero también de cómo prevenimos estas situaciones desde una mirada articuladora y coordinadora del Estado.
A la instancia acudieron diversas autoridades. En plena representación del gobierno, el delegado presidencial regional, Yanino Riquelme, enfatizó en la importancia del trabajo articulado.
En la vida de una comunidad educativa, de tal forma de que podamos protegerla, sea un trabajo interdisciplinario, interinstitucional. Aquí hay muchas instituciones que trabajan en torno a esta temática. Tenemos que hacerlo en coordinación, y ahí es uno de los objetivos y una de las prioridades y de uno de los deberes de la delegación presidencial regional es hacer este tipo de articulaciones. Así que estamos muy contento de poder dar este pie inicial en este caso para desarrollar un trabajo que sea regional, pero que además sea provincial.
En concreto, la instalación de la mesa fue constituida por la Seremi de Educación junto a la Delegación Presidencial Regional, las Secretarías Regionales Ministeriales de Justicia y Derechos Humanos, de Desarrollo Social y Familia, de Seguridad Pública, SENDA y la Dirección Regional de la Superintendencia de Educación, y tiene por objetivo articular acciones concretas para prevenir hechos de violencia en establecimientos educacionales y su entorno inmediato, a través de una estrategia intersectorial y con fuerte énfasis territorial. Al respecto, escuchamos a la Seremi Interina de Seguridad Pública y de Justicia y Derechos Humanos, Paula Gutiérrez.
Bueno, efectivamente el tema de seguridad pública es transversal a una serie de temáticas y no está lejos de lo que ocurre en el área educativa, que nos permitan, por supuesto, generar espacios donde las personas se puedan desenvolver, donde las comunidades, niños, niñas y adolescentes puedan tener una mejor relación con su territorio y, por supuesto, que vayamos construyendo espacios de mayor resguardo, espacios más seguros y con esos espacios más tranquilos.
Por último, y por su parte, Claudia Espinosa, Seremi de Desarrollo Social y Familia, se refirió a la conformación de esta mesa.
Es un espacio que valoro enormemente en la medida que nos permite articular en algunos ámbitos específicos, en al alero de la ley de garantía y protección integral y universal de los derechos de la niñez. Esta mesa tiene total coherencia en una perspectiva de hablar también de comunidades protegidas y, por lo tanto, eso nos convoca a todas las actorías a tener un rol relevante en trabajar en torno al fortalecimiento de las comunidades educativas como espacios también de garantía de derechos y de protección de niños y niñas.
En suma, comunidades educativas protegidas se enmarca en la política de seguridad escolar y parvularia, que orienta a las comunidades educativas en la prevención de riesgos y la promoción de una cultura de autocuidado, abordando amenazas tanto naturales como antrópicas que pueden afectar la integridad física, emocional y social de estudiantes. Y bien, ¿a qué se dedicaría esta mesa de trabajo? En primer lugar, a la conformación de mesas provinciales y comunales, la actualización de planes integrales de seguridad escolar en establecimientos priorizados, elaboración de protocolos de respuesta y planes de acción provincial y comunal, acompañamiento especializado ante situaciones complejas que afecten la convivencia y seguridad escolar. Todo esto en una iniciativa que involucra un despliegue articulado a nivel regional, provincial y comunal.
Las informaciones más importantes de la ciudad. Infonoticias.
Bueno, le contábamos ayer de la polémica que se generó cuando el Partido Comunista de Chile proclamó de manera casi oficial, decimos casi porque fue proclamada como una suerte de precandidata el fin de semana a Janet Jara, pero esta no había renunciado todavía a su cargo. Renunció a inicios de la semana, el día de ayer, lunes, y rápidamente hoy hubo cambio de gabinete, esto luego de la aceptación por parte del presidente que andaba en India, que había regresado recién, que fue una de las razones por las cuales la ministra, ahora ex ministra Jara, señaló por eso no le había presentado la renuncia antes. Bueno, ahora ya está presentada la renuncia, ahora ya se aceptó, incluso hubo cambio de gabinete y hay nuevo ministro del Trabajo. Y Janet Jara comienza ya su camino como candidata o precandidata, porque vienen las primarias del oficialismo en este caso, y ya es precandidata presidencial Janet Jara, la ahora ex ministra del Trabajo, pero todo esto estuvo rodeado también de declaraciones del propio mandatario sobre el ambiente que se vive hoy día con respecto al tema presidencial, cómo se está viviendo también esta salida de esta ministra, cómo se vive el resto del gobierno, ¿cierto? Va quedando todavía un año de mandato de Gabriel Boric. Fueron varias temáticas las que se abordaron durante esta jornada. Vamos a tomar contacto de inmediato con el Palacio de la Moneda, Ahí está y regresa también con nosotros después de una licencia médica. Le damos la bienvenida la periodista Carolina Andrea Lara, que nos cuenta detalles en torno a lo que fue esta ceremonia y también las expectativas, ¿no? Lo que se ha dado con respecto a este ambiente, digo, ya presidencial que se está viviendo también en el Palacio de la Moneda. Carolina, gusto saludarte. Buenas tardes.
Hola, Gonzalo. También extiendo el saludo a Bárbara. Muy buenas tardes. Liderazgo, capacidad de generar acuerdos y también tenacidad fueron algunas de las características que el presidente Gabriel Boric destacó esta jornada de Janet Jara, que deja la cartera del trabajo luego de una importante tarea liderando una serie de materias que lograron sacar adelante con mucha dificultad, reconocía el propio mandatario esta jornada, entre ellas, por ejemplo, la ley Karin, también la ley de 40 horas, el poder avanzar hacia un salario mínimo de 510 mil pesos, entre otras iniciativas, pero entre la más relevante, por supuesto, la reforma a las pensiones, que significó un largo debate en el Congreso, que tuvo también que llegar a acuerdos con parte de la oposición para poder sacar adelante, y veía entonces que el propio presidente dijera esta jornada que se asistía a un ajuste ministerial respecto de una cartera que había sido tremendamente importante para poder sacar adelante la agenda de gobierno. Desempeñó su labor desde el 11 de marzo del año 2021, desde el inicio del gobierno del presidente Gabriel Boric. Janet Jara entonces se va con la sensación del deber cumplido, de haber logrado avanzar en esta serie de materias que en algún minuto se vieron algunas de ellas, sobre todo en materia de reforma a las pensiones tan complejas de poder sacar adelante, y del reconocimiento entonces que le hace el mandatario durante esta jornada. Habla también de una paciencia infinita, del sentido del humor, también le destacaba, y sentido de urgencia para poder sacar adelante estas tareas, siempre decía el mandatario, conectada con la realidad social, con lo que está ocurriendo con la calle, con los trabajadores, y por lo tanto es parte de las palabras que se vieron el día de hoy en el Salón Montbaras, en esta ceremonia que se esperaba hace ya varios días, y que con la renuncia de la ahora ex ministra del Trabajo el día de ayer, hoy día entonces se concreta a primera hora de la mañana. Revisemos precisamente cómo se vio ese ambiente, el aplauso de despedida a Janet Jara, también las palabras del mandatario respecto a su labor y a lo que viene.
¿De quién es el candidato del gobierno o el mío en particular? Si es Carolina, si hoy es Janet, si es Gonzalo Vinter o podría ser Vlado Mirosevic o Jaime Mulet. Todos quienes menciono han mostrado su disposición a competir en buena lid por representar a los sectores progresistas en una primaria amplia y convocante. Incluyo, por cierto, también al diputado Undurraga. Y en esto quiero ser muy claro. Mi candidato es Chile. Y el mejor aporte que personalmente y como gobierno podemos hacer a nuestras ideas y sobre todo a los chilenos y chilenas es gobernar bien.
Sí, el mismo presidente decía hoy día, entre los reconocimientos que hacía la figura de Janet Jara, su vocación de mayoría, y que iba a aportar precisamente eso al debate democrático, y lo planteaba en el contexto de la necesaria realización de una gran primaria amplia, decía el mandatario, insistió en estas palabras que las dijo también cuando salió Carolina Toá de su cargo como ministra del Interior, que tenían ese desafío de lograr convocar a la mayor cantidad de siempre posible. Incluso el presidente mencionó a la Democracia Cristiana, que era importante que fueran parte de esta gran primaria amplia, pese a que desde la DC su presidente ha insistido en varias oportunidades que no iban a una primaria junto con el Partido Comunista. Hoy Janet Jara reafirmó ese compromiso respecto a poder ir de una primaria que vaya desde el PC hasta la DC, tal como lo planteó el propio presidente. Y le consultaban también en esta primera actividad que realiza, el lanzamiento de campaña a los pies del monumento a Salvador Allende, solo minutos después de dejar el Palacio de la Moneda, respecto de la situación de Venezuela y los derechos humanos, donde pareciera tener algún cierto matiz respecto de lo que ha planteado el Partido Comunista en torno a la materia y respecto a si es que ella considera o no que hay violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Les invito a que revisemos las declaraciones de la ahora ciudadana Janet Jara, candidata a la presidencia de la República del Partido Comunista.
Bueno, lo primero que quiero señalar es que me alegra mucho que tengamos una primaria en la cual esté además compitiendo Carolina Toá y Gonzalo Vinter. Creo que da una buena muestra de lo que es nuestro sector político y esperamos que haya una alta participación con ideas para proponerle al país, que es lo central, más que descalificaciones, que es lo que muchas veces vemos en el otro sector político de la derecha. Así que mi saludo para Carolina, para Gonzalo, y ojalá también Vlado Mirosevic y Jaime Mulet se puedan sumar y realmente sería muy bueno además también que lo hiciera Alberto Undurraga. Acá es muy bienvenido, esto es un espacio en el cual siempre va a encontrar los brazos abiertos. En particular, en los temas de la campaña, a pesar de lo que la derecha decía, yo efectivamente hasta ayer en la mañana estaba trabajando como ministra, así que esto es algo que se va a organizar desde ahora en adelante. Las y los comunistas siempre hemos estado por la defensa de los derechos humanos, en Venezuela y en cualquier otro lado. Y en eso quiero ser sumamente clara. Sin duda, Venezuela tiene que resolver sus propios problemas y sin duda algunas dificultades tendrán, por algo hay tantos venezolanos en Chile. Lo que yo puedo decir es que las y los comunistas, de lo que hemos sido testigos y víctimas, ha sido de violaciones a nuestros derechos humanos, así que no las vamos a amparar, ni aquí, ni en Venezuela, ni en ningún otro lugar.
Entonces, ¿usted considera en que en Venezuela hay violación a los derechos humanos?
No es que yo lo considere, hay informes internacionales que ya lo han señalado así.
Las palabras de Janet Jara, minutos de dejar el Palacio de Gobierno, dejar ya derechamente la cartera del trabajo, pese a que ayer había presentado la renuncia y se había aceptado, hoy entonces se materializa y ya se concreta con esta ceremonia de cambio de mando, donde finalmente, de cambio de gabinete digo, donde asume finalmente Giorgio Bocardo la cartera del trabajo, la titularidad, que va a tener también una labor importante llevando a cabo todo lo que implica poder desarrollar y concretar esta reforma de pensiones, poder llevarla a cabo en tiempo y forma y de manera impecable, decía el presidente Gabriel Boric, esta jornada. Y también una de las prioridades va a ser poder sacar adelante una ley de sala cuna, una tarea relevante si consideramos que queda menos de un año de gobierno, y este también parte de lo que ha trazado el mandatario para lo que viene respecto de la cartera del trabajo y previsión social. Hubo declaraciones del nuevo ministro de la cartera, revisemos qué fue lo que dijo.
Este es un ministerio que va a seguir por la senda de reformas e implementaciones liderado por la ahora exministra Janet Jara, con la cual tuve el orgullo y el privilegio de poder trabajar en esta agenda tan robusta que hemos impulsado en materia laboral y previsional. El presidente en ese sentido ha sido claro en las prioridades en las que nos tenemos que enfocar. En primer lugar, implementar en tiempo y forma la reforma de pensiones con el objetivo fundamental, que es subir las pensiones a todos los chilenos y sobre todo a las chilenas del país. Esa va a ser nuestra primera prioridad para que las fechas que ha comprometido la reforma y los pagos que tiene considerada la reforma durante el 2025 se hagan en los tiempos comprometidos.
Ahí las prioridades entonces del nuevo ministro del Trabajo, mientras Janet Jara ya entonces emprende esta candidatura presidencial, hizo varias veces hincapié en que tiene los pies bien puestos en la tierra, cantó el himno nacional mirando a la moneda y también habló de futuro, precisamente indicando el Palacio de Gobierno. Ahí está puesta su mirada, mientras vemos cómo poco a poco esta primaria del progresismo va tomando forma, ya están definidos gran parte de los candidatos que conforman, ¿verdad?, el oficialismo.
Gracias, Carolina. Es bien llamativo esto, ¿eh? Porque independiente de cómo se manejan las comunicaciones, lo llamativo es que una ministra presente su renuncia el día lunes, esto justificando, cierto, la ausencia del presidente, que venía llegando de la India, de una gira internacional, pero que haya sido proclamada durante el fin de semana anterior por su partido, con la seguridad entonces de que ella iba a salir, pero seguía siendo todavía ministra. Entonces viene la oposición y sobre todo el caso de Johannes Kaiser, que ha sido el más crítico de este tema, y dice que estaba utilizando fondos públicos para promoverse como candidata cuando estaba todavía como ministra. Entonces viene de vuelta Janet Jara y le dice a él, cosa que es imposible, que renuncie al cargo también entonces para que pueda no se publicite como candidato, algo que ustedes saben no puede hacerse. No se puede renunciar al cargo de diputado o diputado. De hecho, el presidente actual, Gabriel Boric, estaba como diputado cuando seguía en campaña. Entonces, hay un tema ahí y es un enredo que se genera y que sin duda, me imagino yo, Carolina, va a generar algún tipo de reacción y vamos a tener que estar muy pendientes porque esta ceremonia, yo no había visto nunca una ceremonia de una ministra que había renunciado el día anterior y se hacía una ceremonia el día siguiente. Normalmente cuando un ministro renuncia, se hace una ceremonia para recibir al nuevo. Es raro ver a la ya renunciada, cuya renuncia fue aceptada en una ceremonia al día siguiente. Es como todo un compendio bien especial de protocolos, ¿cierto?, que se cambian, pero muy ad hoc, ¿sí?, al ambiente ya preelectoral que se vive, donde ya las primarias las tenemos a la vuelta de la esquina. Habrá que estar pendiente seguramente a las reacciones, Carolina, no solamente en La Moneda, sino que en otras instancias como el Congreso, ¿cierto?, los partidos políticos. Hay que estar muy atentos, Carolina.
Así es, vamos a estar muy pendientes al desarrollo de la información, que continúa también con reacciones seguramente durante esta tarde.
Así es, pues. Carolina, muchas gracias por este completísimo informe desde el Palacio de La Moneda. Que tengas excelente resto de jornada. Buenas tardes.
Muchas gracias. Buenas tardes.
103.5 FM. La información que te mueve. Infonoticias en UCB Radio. Infonoticias en UCB Radio. Resumen de noticias.
En el Palacio de La Moneda hoy se desarrolló la ceremonia de cambio de gabinete y de ajuste ministerial en este caso, tras la salida de Janet Jara para emprender una campaña presidencial.
Región de Valparaíso constituye mesa del programa Comunidades Educativas Protegidas para prevenir y abordar la violencia en contextos educacionales.
En Nogales fue desarticulada una banda criminal que cultivaba droga en la comuna tras un operativo donde se incautaron especies evaluadas en 500 millones de pesos.
Desde el Hospital Carlos Van Buren destacan la labor avanzada y pionera de los terapeutas ocupacionales del recinto.
A presidio perpetuo fue condenado adulto mayor que abusó sexualmente de la nieta de su pareja. El delito fue cometido en el periodo en que la víctima tenía 7 años, en el 2014 y hasta el 2023.
En el ámbito internacional, la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos estaría evaluando el uso de fuerza letal contra los carteles de droga. Por otro lado, Ecuador enfrenta cifras tenebrosas con un homicidio por hora en los primeros meses del 2025.
Y Limache inició la modernización de semáforos cercanos al Hospital Santo Tomás con una inversión de más de 300 millones de pesos.
...103.5 FM... Infonoticias de UCB Radio. UCB Radio. UCB Radio. UCB Radio. 103.5. A esta hora te acompaña UCB Radio. 103.5.
Son las 2 de la tarde, 34 minutos.
¿Qué tal, caseteros y caseteras? Soy Guillermo Janeder, conductor de Liberen el Cassette. Revivimos lo mejor de cada época, las historias, anécdotas y la música que marcó generaciones.
¡Hey, compadre! Devuélvete el cassette, perrito.
Ya, ahora sí, sigamos.
Échale para atrás.
Liberen el Cassette, lunes a viernes a las 15 horas. Este año 2025, somos UCB Radio. Somos tu región.
Tu estación favorita.
En Chilquinta tenemos una vocación de servicio que nos impulsa a trabajar arduamente por tu bienestar. Te aseguramos que nuestros técnicos en terreno están siempre dispuestos a ayudarte. Detrás de cada uniforme hay una persona comprometida contigo. Conectados a tu vida.
¿Sabías que para hacer una hoja de papel se necesita medio litro de agua? En Sval, te invitamos a sumarte a nuestra campaña por la eficiencia hídrica. Suscríbete hoy a nuestra boleta electrónica en www.sval.cl. Es fácil, rápido y seguro. Recibirás tu boleta directamente en el correo electrónico y podrás revisarla cuando quieras, desde cualquier dispositivo con internet. Que tu único papel sea cuidar el planeta. Es un mensaje de Sval, comprometidos con la vida.
Entérate qué hablan los medios y las redes sociales sobre tu empresa o marca con el servicio de análisis y monitoreo más completo y tecnológico de Chile. Somos Global News Group, la empresa de análisis y monitoreo de medios líder en América Latina. Obtén todas las noticias de tu interés directamente en tu celular con nuestras alertas informativas. Llámanos hoy para que podamos asesorarte al más 569-339-03451 o por el mail a chile@globalnewsgroup.com. Conoce más sobre nosotros en www.globalnewsgroup.com.
En UCB Radio es la temperatura de este momento en Viña del Mar.
16 grados.
Somos el casino, el parque cultural, los teatros municipales, el Sporting, el zoológico, la Quinta Vergara, el Patagua, el Jardín Botánico, la Campana. Somos UCB Radio. Somos tu región. Somos tu región. Información, noticias, servicios, deporte y compañía desde la región de Valparaíso. Somos Infonoticias en UCB Radio.
Un comentario, estamos de regreso. La Sweeper que acabamos de escuchar de UCB dice: somos el casino. Quizá cuánto tiempo vamos a hacer el casino, porque el casino va a cambiar de manos, o quizá qué destino va a tener, porque recordemos que la marca Enjoy ya anunció que va a renunciar y que ya presentó, de hecho, los requerimientos para la renuncia de la administración del casino de Viña del Mar. Así que por ahora somos el casino, pero quizá qué va a pasar en el futuro. Esperemos haya un buen futuro para este importante recurso de ingreso también para el municipio Viña Marino. Y hablando de economía, vamos a hablar de lo que está pasando con los Estados Unidos y estos aranceles que están generando. Ayer, de hecho, un lunes negro en la bolsa internacional, en distintos países del mundo cayeron las bolsas, y para nuestro país tampoco estamos exentos. También hay medidas del presidente norteamericano Donald Trump que ha generado efectos sobre la actividad económica del mundo. En particular, en nuestro país, el ministro de Hacienda Mario Marcel señaló que no tienen lógica los aranceles planteados por el gobierno norteamericano, pero la pregunta es: ¿estamos preparados para enfrentar adecuadamente el desafío económico? Vamos con el debate interactivo, porque usted participa también de este debate y de esta temática que nos afecta. La carne subió, el tomate también, sube la luz. Durante estos próximos días también tendremos detalles respecto a ese tema, pero adicionalmente se nos vienen cambios quizá muy importantes con respecto a estos aranceles planteados por el gobierno de Donald Trump. Bueno, vamos al debate. Jorge Muñoz nos cuenta detalles. Jorge, buenas tardes.
¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente entonces para este debate interactivo en UCB Radio, en la plataforma X. Usted busca UCB Radio y ahí está alojado, ahí está fijada nuestra interrogante hoy día. En relación a Donald Trump y sus, bueno, pretensiones que han remecido los mercados del mundo en medio de esta especie de guerra comercial iniciada por el presidente estadounidense. En nuestro país, básicamente, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, en un punto de prensa, dijo que si bien las medidas de Trump han generado turbulencias importantes en los mercados financieros, los efectos sobre la actividad económica del mundo, y en particular en Chile, no serán inmediatos, y de hecho se estima el golpe se vea reflejado principalmente en el 2026. Eso no quiere decir, dijo, que no haya ningún impacto potencial este año 2025. Habló de serenidad e inteligencia para enfrentar esta situación. Escuchemos al ministro.
Este es un escenario que tenemos que enfrentar con serenidad y con inteligencia. Serenidad porque, en primer lugar, los impactos sobre la economía chilena son acotados por el lugar que ocupa Chile dentro de este conjunto de medidas. En segundo lugar, porque con Estados Unidos tenemos un tratado de libre comercio y tenemos que poder trabajar dentro de eso, y además porque tenemos que tener la tranquilidad de que somos un buen socio comercial de Estados Unidos, como lo somos respecto de muchos otros países con los cuales Chile efectúa comercio exterior, y por lo tanto todas las redes que se han construido en torno a esa trayectoria de varias décadas están ahí vigentes para poder apoyar y fortalecer la posición de Chile frente a este escenario.
Palabras del ministro de Hacienda Mario Marcel, resaltando la magnitud del shock sobre las medidas económicas adoptadas por Estados Unidos con Donald Trump. La pregunta: serenidad e inteligencia es lo que pidió el ministro, estábamos escuchando. La pregunta: ¿estamos preparados para enfrentar adecuadamente este desafío económico de Estados Unidos aquí en nuestro país, ¿no? Alternativa 1, sí, confío en la autoridad económica administrativa, esa es la alternativa 1. 2, nada que hacer frente a Estados Unidos. 3, nos afectará fuertemente. Y 4, falta un verdadero plan de acción. Ahí están las alternativas, esperamos su participación. Este es el planteamiento, la pregunta que hemos hecho en el día de hoy. Gracias por participar, plataforma XUCB Radio.
Muchas gracias, Jorge Muñoz. Ahí está entonces el debate instalado. Tenemos ya algunas respuestas, por lo menos votaciones. Usted puede también dejar su comentario. 41,3% señala que falta un plan de acción. Luego, más atrás, sí, confío en la autoridad, 23,8%. Y empatados, nada que hacer con Estados Unidos y nos afectará fuertemente, ambas con un 17,5%. Participe en el debate interactivo de infonoticias@ucbradio en X. Ahí está nuestra encuesta, nuestro debate también para que usted participe con nosotros.
Infórmate con Infonoticias en UCB Radio.
Continuamos con las informaciones. Recientemente fue el Día del Terapeuta Ocupacional. Profesionales que se dedican a ayudar a las personas a recuperar o mejorar su capacidad de realizar actividades diarias esenciales y significativas mediante la evaluación de sus habilidades físicas, cognitivas y emocionales, así como el diseño de intervenciones personalizadas y la adaptación de entornos, de modo que puedan lograr mayor independencia al enfrentar lesiones, enfermedades o encontrarse en situaciones de discapacidad. Precisamente es en este marco de reciente conmemoración que el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso destacó el trabajo innovador y comprometido de su equipo de profesionales, quienes han logrado posicionar la terapia ocupacional como una pieza clave en la rehabilitación integral de los pacientes. Y es que el equipo de terapeutas ocupacionales de la institución ha crecido sustancialmente para desarrollar una atención integral y de vanguardia. Claudio Algueta, coordinador del equipo de terapia ocupacional del hospital, expresó su orgullo por la labor realizada.
Como coordinador, ¿cierto?, yo estoy orgulloso del equipo actual que tenemos y que damos énfasis acá en este hospital, ya que podemos facilitar en la calidad de vida de nuestros pacientes desde el momento uno, desde que ingresan tanto las unidades críticas hasta el momento en que se van de alta con la unidad de hospitalización domiciliaria.
Y si hablamos de labores realizadas y pese a las recientes polémicas que atravesó el recinto hospitalario, una de las iniciativas más recientes y celebradas es la formalización del Comité para Atender a Pacientes con Esclerosis Lateral Amiotrófica, también conocido como ELA, una enfermedad neurodegenerativa que afecta múltiples funciones vitales. Ignacia Calderón, terapeuta ocupacional del Policlínico de Neurorehabilitación Adulto, explicó que el objetivo principal es educar y acompañar a los pacientes y sus familias.
Mi principal objetivo está en rehabilitar a usuarios secuelados de accidente cerebrovascular, Guillain-Barré, lesiones medulares, mielopatía. Y me llena de orgullo también anunciar que hace poco formalizamos el comité para atender a pacientes con esclerosis lateral amiotrófica, ELA, una enfermedad poco visibilizada.
Es importante siempre tener en cuenta que lo que a veces puede parecernos natural es poco práctico para los demás. Desde el programa Baja Visión del recinto lo tienen muy claro. Marlene Armand, terapeuta ocupacional del programa y también del programa Plan de Acompañamiento y Cuidado a Personas Víctimas de Trauma Ocular, subrayó la importancia de visibilizar áreas poco abordadas en la sociedad y en la formación universitaria.
Si nosotros nos ponemos a pensar, la sociedad está hecha para mirar, y partiendo por las veredas, partiendo por cruzar la calle, de que todo está hecho para una persona que ve. Entonces hay muy pocas adaptaciones, muy pocas estrategias. Lamentablemente aquí mismo en el hospital la accesibilidad, sobre todo, o de repente los papeles que se entregan, los vouchers con las horas de atención, ellos no ven las letras. Entonces es un área que queda mucho por trabajar, por abordar, y que hay muchos pacientes.
Así se evidencia la necesidad de fortalecer las opciones de atención post alta en la región, especialmente en Valparaíso, donde las alternativas son limitadas. Y es que de acuerdo a la unidad de medicina física y rehabilitación del hospital, señalaron que el equipo de terapia ocupacional ha crecido desde la pandemia, lo que ha permitido ampliar su impacto desde las unidades críticas hasta el ámbito ambulatorio y la hospitalización domiciliaria.
...103.5 FM... Infonoticias de UCB Radio.
Vamos a cambiar de tema, vamos a otras informaciones. El IMACH inició la modernización de sus semáforos, principalmente los que están cercanos al Hospital Santo Tomás. es una inversión muy importante, ¿eh? De 300 millones de pesos. Esto se suma también a una serie de modificaciones en los semáforos del centro que también van a ser modernizados. Vamos con detalles en el siguiente informe.
En una actividad encabezada por la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones en compañía de la Municipalidad de Limache y la Delegación Presidencial Provincial del Margamarga, autoridades regionales, comunales y vecinos, se realizó la puesta en marcha del primer cruce semaforizado modernizado en la comuna, como parte de un proyecto que contempla otros 8 cruces que serán intervenidos durante este 2025. Se trata de equipos de alto estándar, los cuales se habilitaron en calle Palmira Romano con Carelmapu, cercanos al Hospital Santo Tomás y el Estadio Municipal, los que por su ubicación son claves para la conectividad de los habitantes de la zona nueva de Limache con la zona antigua de la comuna. Sobre este avance en materia de infraestructura vial para la comuna, se refirió el Seremi de Transportes y Telecomunicaciones de la región, Benigno Retamal.
Tenemos semáforos de última generación con mucho mejor calidad que lo que había antes y que regula de mejor manera también el sector. Lo que se ha logrado es mejorar los tiempos de circulación, pero lo más importante, la seguridad para las personas, tanto para los peatones, automovilistas, ciclistas, etcétera. Este cruce de Palmira Romano va a permitir que las personas puedan desplazarse con mayor seguridad y además en un tiempo no muy lejano vamos a tener también conectado todo este sistema a la unidad operativa de control de tránsito, lo que nos permite también mejorar sustancialmente la calidad de los cruces semaforizados.
Por su parte, el alcalde Luisiano Valenzuela enfatizó la importancia de este proyecto para la vida diaria de los más de 60.000 habitantes de la comuna de Limache y quienes a diario se desplazan por distintos puntos de la comuna y hacia zonas del interior.
En este cruce tenemos el acceso al hospital, el acceso a un punto poblacional muy grande como es la Lenox y la Alfredo Nazar, además de el ingreso al recinto deportivo Ángel Navarrete Candia. Entonces, reforzar los accesos para nosotros era clave. Por eso este proyecto viene a ordenar la ciudad, viene a permitir que el flujo vehicular sea mucho más amigable y, lo más importante, generar un cruce seguro para peatones, quienes el día de hoy transitaban por una especie de isla que estaba al medio del paso y hoy día van a tener un lugar seguro y con indicaciones claras para poder cruzar de forma segura la calle de Palmira Romano.
El doctor Víctor Burgos, director del Hospital Santo Tomás, también valoró la iniciativa que facilitará significativamente la movilidad de los pacientes que en su mayoría son personas de tercera edad o que conviven con alguna discapacidad.
El grueso de nuestros usuarios que concurren a alguno de los servicios del hospital son personas mayores, muchos con dificultades de traslado, personas en situación de discapacidad, lo cual también desde la comunidad organizada, el Consejo Consultivo, los mismos funcionarios del hospital, relevaba la necesidad de que este cruce fuera un poco más regulado y que se pudiera modernizar por la vía que fuera. Obviamente este sistema nos facilita mucho la movilidad en periodos también donde hay muchos eventos, pero en la cotidianeidad los tiempos de los semáforos muchas veces dificultaban los traslados de los usuarios. Sin duda que es un tremendo apoyo y es una tremenda inversión que de verdad va a mejorar la seguridad de los usuarios que ocurran en las instalaciones.
Desde el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones indicaron que a través de la Unidad Operativa de Control de Tránsito Regional se contempla la modernización de los ejes Urmeta, República, Palmira Romano Oriente, Palmira Romano Sur y Palmira Romano Norte, Serrano e Eastman, los cuales dotarán de tecnología a los dispositivos semafóricos. Adicionalmente, se incluirán elementos de accesibilidad aledaña a la infraestructura, como rebaje de soleras, sistema tácticos y sonoros, además de pintura lumínica y elementos de seguridad vial en la calzada para vehículos y peatones, lo anterior con una inversión cercana a los 300 millones de pesos, financiadas en su totalidad por la cartera de transportes.
Interactúa con nosotros en xsomos@ucbradio.
Comenzamos el reporte internacional de hoy con la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, mejor conocida como la CIA, quienes estarían evaluando cuidadosamente el uso de fuerza letal contra los carteles de droga, especialmente en México. Esto como parte de los nuevos enfoques del gobierno de Donald Trump para intensificar la lucha contra estas organizaciones criminales. Aunque no se trata de una orden directa de Trump para que la agencia actúe de forma inmediata, se está revisando qué operaciones serían legales y cuáles conllevarían riesgos entre los aspectos que que se analizan se encuentra la responsabilidad legal de la CIA en caso de daños colaterales, como la muerte accidental de un estadounidense, y las implicaciones de usar herramientas diseñadas originalmente para objetivos militares en operaciones contra grupos criminales. Toda esta revisión surge en un contexto en el que el gobierno de Trump ya ha designado a varios carteles como organizaciones terroristas extranjeras, lo que ha permitido a la agencia incrementar el uso de tecnología como drones de vigilancia armados en operaciones sobre territorio mexicano. Además, existe la preocupación de que si la CIA opera en territorio de países socios, como México, en un marco de acciones directas, ello pueda tensar las relaciones bilaterales e incluso generar represalias por parte de los carteles, que cuentan con poderosos recursos y estructuras organizadas que se extienden hasta los Estados Unidos. Tendremos que esperar para ver el desenlace de esto, y ahora cambiamos de tema, vamos a nuestro país vecino, pues un juez de Buenos Aires ha ordenado que el Ministerio de Seguridad Nacional se abstenga de intervenir directamente en la organización de las marchas de jubilados, dejando esa tarea en manos de la policía local. En su fallo, el juez Roberto Gallardo argumentó que las intervenciones de las fuerzas federales en manifestaciones anteriores, que derivaron en violencia, heridos y caos, habían excedido los límites necesarios para proteger intereses federales, afectando además la autonomía de la ciudad de Buenos Aires. Este dictamen se emitió luego de que sindicatos solicitaran que se delimiten claramente los objetivos federales para que solo se proteja lo estrictamente necesario, sin extender el operativo al entorno urbano. En respuesta, el Ministerio de Seguridad Nacional presentó una denuncia contra el juez, acusándolo de actuar de manera parcial y de interferir en funciones del Poder Ejecutivo, argumentando que la seguridad de los edificios nacionales y la protección de la democracia son responsabilidad exclusiva de las fuerzas federales. Esta disputa deja entrever la tensión entre la autoridad del gobierno central y la autonomía local en materia de seguridad, en un contexto marcado por las constantes protestas en apoyo a las demandas de los jubilados, que desde hace meses y cada miércoles se reúnen para manifestarse. Nos quedamos en Argentina para las siguientes informaciones, y es que una operación policial en el país culminó con la detención de Konstantin Rudnev, el líder del culto Ashram Shambhala, acusado de explotar a personas vulnerables. Vamos recapitulando para que me entienda. Todo comenzó cuando una joven rusa de 22 años que llegó al hospital de Bariloche en estado de nerviosismo para dar a luz despertó sospechas debido a inconsistencias en sus declaraciones, especialmente por la actitud de las dos mujeres que la acompañaban, lo que llevó a los médicos a denunciar la situación ante la sospecha de ser un caso de trata de personas. En respuesta, las autoridades realizaron un operativo coordinado que incluyó allanamiento en el domicilio compartido por la joven y sus acompañantes, así como acciones en los aeropuertos de Bariloche y Buenos Aires. Durante la operación, además de Rudnev, se detuvo a otro hombre y a varias mujeres vinculadas al grupo. La investigación reveló evidencias de actividades ilícitas como la incautación de pastillas de cocaína, dispositivos electrónicos, dinero y vehículos, lo que sugiere que Rudnev pretendía, entre otras cosas, utilizar el nombre del recién nacido de la joven para facilitar la obtención de la ciudadanía argentina y permitir así su libre tránsito por la región. Este caso se suma a anteriores denuncias sobre prácticas coercitivas y manipuladoras de este culto, el cual ha sido objeto de juicios en Rusia por delitos graves en el pasado. Y es que el hecho destapó una madriguera mucho más profunda. La justicia argentina reconstruyó el pasado de Rudnev, revelando que su historia comenzó a finales de los años 80 en Rusia. Rudnev se alistó en el ejército ruso, pero tras un incidente con un fusil de asalto, terminó internado en un psiquiátrico del que salió en 1989. Luego de quedar libre de sus obligaciones militares, regresó a su ciudad en Siberia, donde fundó su secta. Bajo su liderazgo, Ashram Shambhala alcanzó gran influencia. En los años 90, llegó a contar con hasta 20.000 adeptos en 18 regiones de Rusia. Rudnev ejercía un control extremo sobre sus seguidores, incluso implementando dietas severas que los mantenían al borde de la inanición, aunque posteriormente fue de nuevo internado en un psiquiátrico e incluso tuvo un fallido intento de arresto por trata de personas. En 2010 fue condenado a 11 años de prisión por delitos como crear una asociación violenta, violación y preparación para la venta ilegal de estupefacientes a gran escala. Rudnev cumplió su condena y fue liberado en 2021. Luego, a finales del año pasado, habría llegado a territorio argentino, con el desenlace que acabamos de revisar. Debemos cambiar ahora de tema y hablar sobre Ecuador, y es que el país se enfrenta a una grave crisis de seguridad, donde se registra un homicidio por hora en los primeros meses del 2025. Este clima de violencia se debe, en parte, a la intensa lucha contra el crimen organizado que ha llevado al presidente Daniel Noboa a desplegar fuerzas militares en las calles y controlar a los delincuentes a través de operativos en las cárceles. Todo esto ocurre simultáneamente a la segunda vuelta presidencial para este 13 de abril. Las cifras oficiales muestran un significativo repunte en los homicidios en los últimos meses. países, con 793 asesinatos en enero y 736 en febrero, lo que ha encendido alarmas justo antes del balotaje, en el que también compite la aspirante correísta Luisa González. Expertos en seguridad destacan que la violencia ha evolucionado de enfrentamientos únicamente entre bandas a ataques contra fuerzas de seguridad, instituciones públicas y civiles, transformando las calles en verdaderos escenarios de guerra urbana. Mientras, algunos otros analistas ven en la estrategia de Noboa una respuesta necesaria para frenar la criminalidad. Otros critican la excesiva militarización, advirtiendo que el enfoque actual podría provocar luchas internas y el surgimiento de grupos delictivos aún más violentos, exacerbando el problema. La opinión general es que, independientemente del ganador del proceso electoral, el futuro gobierno de Ecuador deberá implementar reformas profundas en las instituciones de seguridad, así como políticas de desarrollo social y económico, para romper el ciclo de violencia y descomposición del Estado.
Infonoticias en UCB Radio.
Bien, vamos al informe, al pronóstico del tiempo. El meteorólogo Gonzalo Espinosa Duggenbailer nos presenta el tiempo en un minuto.
Martes 8 de abril y las altas temperaturas de ayer nos pasaron la cuenta y tenemos la vaguada costera en pleno, con cielo totalmente cubierto, con baja visibilidad, sectores con niebla, sectores con neblina. 12,6 la temperatura registrada en el faro Punta Ángeles, 1.012 hectopascales, 100% humedad relativa, condiciones clásicas de la vaguada costera. Hacia el interior, igualmente la nubosidad ha invadido el valle, solamente la precordillera y cordillera con cielo parcial y 9 grados de temperatura mínima. Bueno, el día de hoy será así, cielo cubierto, niebla, neblina, variará a nublado por la tarde aquí en la costa con solamente 17 grados de máxima. Las ciudades del valle variará parcial, incluso podría quedar despejado con 21 de máxima y la cordillera de los Andes, San Felipe, los Andes, con 30 grados y cielo totalmente despejado. Para quienes vayan a la capital, cielo parcial que variará despejado por la tarde y la temperatura alcanzará los 27 grados. Las comunas del Poniente, cubierto, variando a despejado, con 24 de máxima. Recuerden, estamos previo al inicio de un evento de marejadas. No son marejadas normales, no se prevén sobrepasos ni destrucción, pero igualmente estarán presentes. El índice UV está de moderado a alto, igual hay que protegerse la piel. La primera pléyade del día a las 8:09, la segunda será a las 20:04. 3 minutos y el ocaso será a las 18:32. Que tengamos una excelente jornada de día martes y nos reencontramos mañana en el Tiempo en un Minuto con Espinosa Meteo. Chao.
Muchas gracias a Gonzalo Espinosa Duggenbailer, Espinosa Meteo de las redes sociales y sus informes y pronósticos siempre aquí en Infonoticias de UCB Radio. Bien, cerramos así esta edición central de Infonoticias, agradeciendo a ustedes por estar con nosotros e informarse con UCB Radio diariamente. Bárbara, que tengas excelente resto de jornada.
Gonzalo, un gusto haber compartido hoy contigo. Gracias a nuestros auditores por acompañarnos. Esperamos que sigan teniendo una buena jornada y por ahora les invitamos a quedarse en sintonía de UCB Radio.
Claro que sí, porque ya viene Guillo Llaneder preparadísimo. Liberen el cassette. Buenas tardes.
Infonoticias Central fue una presentación de Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, una de las 5 mejores universidades del país, con 7 años de acreditación. Más información en www.pucb.cl. Esmal, comprometidos con la vida. Chilquinta Energía, conectados a tu vida. Infonoticias Central.